XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 1066 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 7 de mayo del año 2024. En este programa comentamos y ponemos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en esta semana anterior. Y para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes, Edgar.
Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de acompañarnos en un programa más de Obsesión por el Cielo, que esperamos sea de su interés. Como siempre, un saludo para nuestros amigos en Radio UDEM, Vicente, Antonio, Marco, Azalia y Asgard, que nos ayudan a que la transmisión de este programa se realice correctamente y sin errores, como todos los martes ya desde hace muchos años, de 7 a 8 p.m. por el 90.5 de FM, Radio UDEM, en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana.
Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros. El correo electrónico que tenemos es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios y sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo, o nuestra cuenta de Twitter, X ahora, de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores, lo pueden hacer visitando la página de internet obsesionporelcielo.net. Ahí encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que se distribuye gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean. También en obsesionporelcielo.net van a encontrar 4 audios que titulamos Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto patrocinado por la Unión Astronómica Internacional y consistió de crear una serie de audios en español que describen las constelaciones, las mitologías y los objetos de interés que encontramos dentro de esas constelaciones. Son 4, como decía, es uno para cada estación del año. No se lo pierdan, por favor. La idea es que los escuchen mientras observan el cielo, no que los escuchen dentro de su casa. Tienen que estar afuera de noche viendo el cielo para poder ser guiados por las constelaciones. Bien, Edgar, ¿cuáles son las noticias de esta semana?
Esta semana, Pedro, vamos a empezar con los premios Constelación y Movimiento Retrógrado. El premio Constelación para la mejor noticia del año, del mes pasado, y el premio Retrógrado para la noticia menos relevante, astronómicamente hablando, del mes pasado. Y después vamos a platicar de un estudio muy interesante, una simulación que se hizo sobre la materia oscura y que descubre o sugiere que la teoría que tenemos de la materia oscura es la teoría tradicional, es superior a la de gravedad modificada, para explicar varios fenómenos. Ahora vamos a entrar en detalle. Y después vamos a hablar de una aparente anomalía detectada en la forma en la que la gravedad se comporta a largas distancias.
Muy bien, pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, como siempre, Loni, que es el anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, vayan a verlo, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo en esta siguiente semana. Adelante, Loni.
Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Y con la novedad, que ahora soy colaborador en el Observatorio de la Universidad de Monterrey. Pronto tendremos sesiones de astronomía de acceso libre, así que estén pendientes. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 7 al 14 de mayo de 2024. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Resumiendo brevemente lo que hará la Luna durante la semana de martes a martes y tras pasar por fase nueva, veremos la Luna creciendo cada vez más en el cielo vespertino. Estará cruzando las constelaciones de Aries, Taurus, Auriga, Géminis, Cáncer y Leo. En las primeras noches, la luna se verá muy delgada y exhibiendo su lado nocturno tenuemente iluminado por el resplandor de la Tierra, un fenómeno que se llama luz cenicienta y que nos permitirá ver la circunferencia completa de la luna, aunque su fase sea parcial. Y tenemos feria de planetas antes de amanecer. Saturno, el planeta de los anillos, se asomará después de las 3 de la mañana. Marte, el planeta rojo, una hora después, y Mercurio, el más pequeño, a las 5 de la mañana. Es decir, veremos la aparición de un planeta cada hora a partir de las 3 de la mañana. Traten de encontrarlos todos antes de las 5 y media de la mañana, porque después ya la luz del crepúsculo matutino es tan brillante que desaparecerán de nuestra vista. El 7 de mayo, a las 9:22 de la noche, la luna estará pasando entre la Tierra y el Sol en fase nueva, así que el fin de semana previo será ideal para salir al campo y ver las estrellas, ya que la casi ausencia de la luna en toda la noche y madrugada nos ofrecerá cielos más oscuros y estrellados siempre que el clima nos favorezca. En tiempo universal, la fase nueva de la luna acontecerá el 8 de mayo a las 3:22 horas. El jueves 9 de mayo, el planeta Mercurio estará en su elongación máxima oeste. Esto significa que en su movimiento alrededor del Sol y desde la perspectiva de la Tierra, Mercurio estará en su punto más distante del Sol, con una separación de 26.4 grados. Y cuando esto sucede, generalmente nos da más oportunidad de ver a este escurridizo planeta. Además, en esta posición, el planeta está por un lado del Sol, y aquellos que tengan telescopio y examinen al planeta veloz con grandes aumentos, lo verán con fase de media luna. Con el paso de los días, su tamaño disminuirá mientras se aleja, a la vez que su fase seguirá siendo cada vez más robusta mientras rodea al Sol. En tiempo universal, la elongación máxima oeste de Mercurio acontecerá el 9 de mayo a las 14:59 horas, con una separación angular aparente de 26.4 grados del Sol. La estrella que vean bajo la luna anocheciendo el viernes 10 de mayo es Capella, la más brillante en la constelación de Auriga, el conductor del coche. Capella significa la cabra pequeña, así que el pobre Auriga, además de tener sus manos en las riendas, controlando a los caballos que tiraban el carruaje, tenía que ir también cuidando cabras sobre sus hombros. Era un hombre multichambas. El sábado 11 de mayo, la luna estará en el extremo norte de su trayectoria, permitiendo a los curiosos con telescopio examinar regiones que típicamente permanecen ocultas más allá del borde sur de la luna. Así es como podremos examinar la topografía y las sombras que se forman en los cráteres Helmholtz, de Monax, y de paso, echen un vistazo a la enorme grieta que cruza el suelo de Petavius. En tiempo universal, la luna alcanzará su declinación máxima norte de 28.5 grados el 11 de mayo a las 7:45 horas. Anocheciendo el domingo 12 de mayo, veremos a la luna en aparente línea con las estrellas Castor y Pollux en la constelación de Géminis. La estrella que vean más cerca de la luna es Pollux, el pugilista, la cabeza del gemelo inmortal, hijo de Zeus. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Pollux acontecerá el 12 de mayo a las 22 horas con 17 minutos, con una separación angular aparente de 1.7 grados. El lunes 13 de mayo, el planeta Urano será imposible de encontrar desde la Tierra, pues estará en conjunción superior, es decir, escondido en el resplandor del Sol detrás del astro rey. Es una alineación Tierra-Sol-Urano, y la única manera de constatarlo es echando mano de misiones como el artefacto SOHO, que apunta hacia el Sol y mediante un coronógrafo realiza una especie de eclipse artificial, cubriendo la superficie brillante del Sol y mostrando lo que está atrás y alrededor del Sol. En tiempo universal, la conjunción superior de Urano acontecerá el 13 de mayo a las 10:45 horas. El lunes 13 de mayo, al anochecer, observaremos a la Luna cruzando la constelación de Cáncer y visitando el cúmulo abierto más grande de esta constelación. Con unos binoculares, abajo, a la izquierda de la Luna, podrán ver el conjunto de estrellas que, en noche sin luna y lejos de la ciudad, se puede localizar a simple vista. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con Messier 44 acontecerá el 13 de mayo a las 22 horas con 47 minutos, con una separación angular aparente de 3.7 grados. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Muchas gracias, Loni, por tus efemérides astronómicas de esta semana. Y pues bueno, como Edgar anunció en la introducción del programa, en esta primera sección vamos a ver o vamos a otorgar los premios de Obsesión por el Cielo. Como siempre, vamos a comenzar con el premio Constelación, a la que consideramos la noticia astronómica más relevante del mes de, ¿qué fue? Abril del año 2024.
Fascinating. Obi-Wan has taught you well.
Pues para el mes de abril, Pedro, le damos el premio Constelación a la misión Voyager y particularmente al grupo de el Jet Propulsion Laboratory, que lograron recuperar la nave de la pérdida de señal. Realmente es que no se perdió la señal, pero estaba mandando pura basura en los datos. Sin embargo, estaba respondiendo, pero respondiendo con basura. Y finalmente el equipo logró hacer una simulación en la cual reprodujeron el problema y pues reprogramaron la nave para que ya no utilice la memoria que estaba dañada. Tomemos en cuenta que esto es tecnología de los 70s. Entonces a veces hasta han tenido... Y los manuales pues están impresos en papel y pues no cualquiera sabe ya programar como se programaba en esa época. Entonces, pues lo que hicieron fue que determinaron qué áreas de la memoria estaban dañadas y el código que estaban usando lo modificaron para que pudieran distribuirlo en otras áreas de la memoria. Y esto es importante, no tanto por la hazaña de reparar una nave remotamente, que es la nave que está más lejos de nosotros en el sistema solar, o la segunda, no sé si el viajero 2 está más lejos. Pero pues las dos son irreemplazables porque son las que están fuera de la zona de influencia de nuestro Sol y empezando a explorar el espacio interestelar. Entonces, aunque ya han durado mucho más de lo que se esperaba, todo lo que logremos hacer que duren y toda la información que logremos sacar de aquí hasta que inevitablemente ya no funcionen, pues va a ser útil, ¿no?
Para dar un poquito de fondo, el Viajero 1 fue lanzado junto con el Viajero 2 en 1977. El Viajero 1 pasó por Júpiter en 1979, por Saturno y la Luna Titán en 1980. Y efectivamente es la sonda que ahora está más lejos del Sol. Se encuentra presente a una distancia de 163 unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia entre el Sol y la Tierra. Y la comunicación de un solo sentido tarda 22.6 horas en ir. Entonces, sí, como tú decías, en el 2012 salió del sistema solar, el campo magnético. Ahorita está en el medio interestelar y pues, nos sigue mandando información y esperemos que nos mande información hasta el 2036, cuando ya se estima que se acaben las baterías.
Sí, efectivamente. Y pues, con respecto a la tecnología, tradicionalmente para este tipo de misiones se utiliza tecnología un poquito vieja porque está probada y ya sabemos cómo se comporta y sabemos que no hay problemas. En general la tecnología nueva es más frágil y necesita ser reforzada para naves espaciales, pero al mismo tiempo ahora sabemos mucho más sobre cómo construir estos sistemas electrónicos de manera que sean resistentes, robustos, de lo que sabíamos en los 70s. Como quiera, pues una gran hazaña y bien merecido desde mi punto de vista el premio Constelación para este grupo de la NASA y del Jet Propulsion Laboratory.
Muy bien, y ahora vamos con el premio Movimiento Retrógrado.
Illogical. Don't make me destroy you.
En este mes, el premio Movimiento Retrógrado a la noticia menos relevante de astronomía se lo vamos a dar, como cada vez lo hacemos, yo creo que una vez al año, a la abundancia de basura orbital que tenemos alrededor de la Tierra. En particular porque este mes pasado un pedazo de una batería de la Estación Espacial Internacional cayó sobre una residencia. Esto sucedió el mes pasado. En el 2021 la Estación Espacial sustituyó las baterías que tenía de litio por unas de níquel, digo, de las que tenía de níquel por litio, y cambió 2.630 kilogramos de baterías. Y fueron colocados en una caja que fue soltada al espacio por el brazo y que se quemó en la atmósfera el 8 de marzo de este año. Y pues un pedazo cayó en Florida sobre una residencia dañando el techo y el piso de una casa. Entonces esta pieza es de 10 centímetros por 4, pesa casi un kilo. Y como decía, es una batería. Y pues otra vez, la basura espacial es un problema para los que estamos en órbita, los que están en órbita, y yo no estoy en órbita todavía. Se estima que en el 2023 había 37,000 objetos registrados de tamaño mayor de 10 centímetros. Entonces, los tamaños ya menores de 10 centímetros, por ejemplo, pues pueden llegar a ser millones. Entonces la basura espacial va desde satélites abandonados hasta pedacitos de pintura. Pero en una noticia relacionada que puse las dos ligas de internet en las notas del programa, una compañía japonesa, Astroscale Japan Incorporated, lanzó un satélite desde Nueva Zelanda el 18 de febrero y en el 16 de abril se acercó y tomó fotos de un pedazo de un cohete japonés ya abandonado. Es una prueba de tecnología para ver si en un futuro pueden capturar estas piezas grandes y desorbitarlas para que ya no tengan peligro para las personas que están en órbita o que no caigan de manera descontrolada. Así es que hay un poquito de esperanza en esta mala noticia.
Pues sí, porque en este caso desorbitaron una batería, pero del modo incorrecto, ¿no? Pues, básicamente la aventaron allí.
Sí, no, pues no había de otra, yo creo que en eso. Entonces,
a lo mejor fue un accidente, ¿no? Pero de todas maneras.
Como noticia curiosa, estaba viendo en enero de 1977, una mujer en Tulsa, en Oklahoma, observó un bólido al atardecer y sintió que algo le pegó en un hombro y resultó ser un pedazo de una fábrica metálica que era parte de un tanque de combustible de un cohete Delta II. Entonces parece que es la primera persona que ha sido impactada por un objeto que estaba en órbita y que cayó y que no se destruyó completamente la atmósfera. Afortunadamente fue un pedacito chiquito nada más de fibra metálica, pero bueno.
Sí, ya que mencionas Tulsa, un saludo a Jessica Díaz que nos escucha allí.
Bueno, a ver si encuentran más pedazos de este satélite, pero bueno.
Esperemos que no los encuentren en la sala de su casa.
Vamos a una pausa y regresamos ahora a hablar ya acerca de materia oscura, de cosmología, de gravedad modificada y cosas esotéricas de ese tipo. Regresamos.
Explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada. Pues en la primera parte del programa otorgamos los premios Constelación y Movimiento Retrógrado de Obsesión por el Cielo a las noticias astronómicas más y menos relevantes del mes de abril de este año. Y Loni Pacheco nos compartió, como siempre, sus efemérides astronómicas. Un saludo a Loni Pacheco, que anda por ahí en la zona del silencio, creo que me dijo, andaba de observación.
Pues esperemos que disfrute su viaje y cielos despejados.
Y esta noticia, primera noticia de cosmología, pues es un artículo sobre unas simulaciones de computadora que apoyan la teoría actual sobre la materia oscura. No es así una noticia que, digamos, es relevante en el sentido que nos cambia nuestra percepción del universo, pero es interesante pues ver que la materia oscura parece que supera una prueba más, aunque sea una simulación de computadora.
¿Por qué te gustó?
Porque hacía rato que no hablamos de materia oscura, francamente, y cosmología.
Bueno, ¿ibas a decir quién lo publica y dónde?
El artículo es difícil de traducir, ahorita voy a decir por qué. Ganchos y dobleces en la relación de aceleración radial, pruebas discriminatorias entre la materia oscura y MOND. MOND siendo el acrónimo en inglés para gravedad modificada.
Newtoniana modificada, me parece.
Uh-huh. Sí, la gravedad normal. Salió el 16 de abril en las noticias mensuales de la Real Academia de Ciencias en Inglaterra y es de libre acceso, ya Monthly Notices ya las tiene de libre acceso. Los autores son Francisco Mercado, James Bullock, Jorge Moreno y otros 5 coautores más de universidades como Universidad de California en Irvine, Pomona College, etc. Y básicamente los que así en resumen general lo que los autores dan en este artículo es evidencia a través de modelos de la necesidad de incluir materia oscura en el universo para explicar ciertas estructuras y patrones que, de movimientos de estrellas y del gas que ven en galaxias. Y pues de eso se trata. Entonces, ¿qué es esto de ganchos y dobleces? Tiene que ver con el artículo y tiene que ver con las gráficas que presenta, que son gráficas complejas, donde se pues trata de mostrar ciertos términos cosmológicos relacionados. Son gráficas logaritmo doble, o sea, logaritmo en el eje de las X y el eje de las Y. Y cuando pones los datos y pones las ecuaciones, no son líneas rectas, sino que tienen como curvitas que llaman ganchos y dobleces, y de ahí viene esto de ganchos y dobleces en la relación de aceleración radial. O sea, la aceleración radial tiene que ver con cómo se aceleran los cuerpos con la distancia del centro de la galaxia en este caso. Y pues bueno, de ahí viene esto de ganchos y dobleces. Pero tienes que estar ya medio metido en la cosmología para entenderle.
Sí, el problema que empezamos a tratar aquí, y ya lo hemos comentado algunas veces en varios programas, es que hay una teoría, de hecho ya es una familia de teorías, de que la materia oscura, que no hemos encontrado y no hemos identificado de qué se trata, aunque ahorita el candidato favorito posiblemente sean los axiones, pero pues como quieran no sabemos siquiera si existen. Entonces, la alternativa que muchos estaban proponiendo es que existe una, que la teoría de la gravedad debería ser modificada, de tal manera que no se comporte de la misma manera que de la manera que todos pensamos, sino que se comporte de una manera distinta y que esa modificación explicaría lo que hemos observado que nos empezó a hacer pensar en la materia oscura. La principal observación que nos hizo pensar que había rotación de las galaxias están girando, pero demasiado rápido. Y sin embargo, a pesar de la velocidad a la que están girando, las estrellas no salen volando despedidas por la fuerza centrífuga de estas galaxias, sino que se mantienen allí. Entonces, allí hay materia que no estamos viendo, que no estamos detectando, y que es la que permite que girando de esa manera la galaxia se mantenga como una unidad. Y esa es la materia oscura. El problema es ese, que la vemos por todos lados en el cosmos, pero no la hemos encontrado, no sabemos qué es. La definición clásica dice que es materia que no interactúa, que solo interactúa con la gravedad, posiblemente no interactúa con la materia normal, la materia bariónica, o muy débilmente, y una cuestión abierta es si interactúa consigo misma o no.
Sí, efectivamente tengo aquí dos programas de Obsesión por el Cielo donde hablamos de materia oscura, el 420, el 30 de agosto de 2011, y el 714, el del junio 27 del 2017. Y pues como fondo, básicamente la materia oscura es mucho más numerosa que la materia normal. Según el modelo estándar del universo, el que más se favorece por los astrónomos, el que se llama de materia oscura fría con una lambda, 5% de lo que hay en el universo es la materia normal, galaxias, estrellas, gas, etcétera, protones, neutrones, hoyos negros, lo que tú quieras. 26.8% es materia oscura y 68.2% es energía oscura, que ese es todo otro programa de que es la energía oscura.
Todo otro programa y todo otro problema.
Todo otro problema. Y en este, pues como dices, sabemos que la materia oscura interactúa con la materia normal, pero nada más por el efecto de gravedad. No tiene efecto electromagnético como los protones y los electrones, entonces es la única interacción. Y como nosotros sabemos que hay materia oscura, es porque la materia normal que vemos no es suficiente para explicar lo que tú mencionabas de la rotación de galaxias, por ejemplo, o de la velocidad de las galaxias en un cúmulo, excepto asumiendo que existe esta otra atracción gravitacional misteriosa y que la materia oscura de alguna manera, bueno, perdón, que la materia normal de alguna manera es un trazador de la materia oscura. O sea, donde tienes materia normal, pues tienes que tener mucha materia oscura también para poder explicar lo que estamos viendo. ¿Y qué son? Pues quién sabe.
Desde hace tiempo yo he estado, sobre todo cuando empezamos a cubrir un poco más las teorías de gravedad alternativa, empecé yo a buscar cada vez que veía alguna noticia sobre gravedad, sobre algún fenómeno que requiriera una de las dos teorías, ya sea gravedad modificada o materia oscura, me ponía yo a pensar si se podría explicar por las dos teorías o por nada más una de ellas. Y aunque en los dos casos encontré algunas cosas, y esto no es nada formal ni matemático ni hecho, lo hice más como un pasatiempo que otra cosa, con las dos teorías encontré que no lo puedo explicar todo, pero hay muchas más cosas que la gravedad modificada no puede explicar. Y esto es básicamente la conclusión del artículo. ¿Qué fue lo que hicieron los autores, Pedro? ¿Cómo simularon esto? ¿O de dónde viene esto?
Bueno, lo que ellos... ¿Puedo hablar un poquito antes acerca de Mond?
Sí, claro, lo que quieras.
Sí, porque estaba también buscando un poco de esto, porque yo la verdad no tenía mucho fondo de acerca del Mond, y encontré que fue propuesto como una alternativa para la materia oscura en 1983 por Mordecai Milgrom, y básicamente lo que dice es que la gravedad, como la conocemos, la newtoniana, que funciona equivalente, digo, que se relaciona directamente con la masa de los objetos e inversamente con el cuadrado de la distancia de los objetos, lo que nos enseñan en las clases de dinámica normales en todas las universidades, no funciona a grandes distancias, o lo que es lo mismo a muy pequeñas aceleraciones. Con grandes distancias, pues la aceleración de la gravedad es muy poquita. Entonces lo que han hecho es, lo que hicieron desde el 83 es explicar esta discrepancia cambiando las ecuaciones. Es algo así como, ¿te acuerdas la gravedad normal de Newton? ¿Cómo fue súper, o cómo fue explicada ya en situaciones extremas por la relatividad de Einstein? Bueno, esta es otra forma de hacerlo como una modificación más. Así lo veo yo. Entonces, hay diferentes formas de mundo o de dinámica newtoniana modificada. Y lo que los autores aquí hacen es tratar de comparar simulaciones de galaxias que hacen en una computadora, creo que fueron 20 galaxias las que simularon, con y sin materia oscura, para tratar de explicar algunas estructuras que se observan en estas galaxias, patrones de movimientos de estrellas y el gas, por ejemplo.
Sí, particularmente corrieron dos simulaciones, una... ¿Dos o tres? ¿Fueron dos, Pedro?
20 galaxias. Simularon 20 galaxias. Bueno, o sea, sí, creo que fueron 20 simulaciones.
Pero eran una simulación con materia oscura y otra simulación. La cosa es que lo que estaban viendo sobre todo era la relación de aceleración radial, que es una familia de reglas para describir cómo las estrellas y el gas se mueven en una galaxia con base a la gravedad que experimentan, y modelaron con materia oscura y con gravedad modificada la relación de esto. Este es el origen del gancho de las gráficas. Es que parece como si las galaxias no siguen la regla perfectamente, sino los ganchitos en las gráficas indican que la relación de aceleración radial como que baja y luego vuelve a subir. La cosa es el mejor ajuste a lo que realmente se observa fue con materia informalmente descubrir en lo que he visto, ¿no?
Entonces la conclusión, según entendí de lo que dijiste, es de que las simulaciones con materia oscura muestran estas estructuras mejor que las simulaciones que no utilizan materia oscura.
Muestran la relación de aceleración radial en las galaxias y en los cúmulos de galaxias.
Ok. ¿En algún punto compararon con observaciones o nada más compararon con ecuaciones? Fue lo que ya no entendí del artículo.
En realidad, no, yo tampoco, y esto es interesante porque yo me puse a ver precisamente de dónde, cómo estaban comparando. Pero déjame verlo, aquí lo debo de ver. Ese es el otro artículo del que vamos a platicar ahorita. No me hagan caso. Mejor síguele, Pedro. Ahorita sacamos eso.
Sí, porque si, lo que se me hizo un poco raro es que, ok, simulaciones con materia oscura muestran estas estructuras muy bien, está entendible, eso es lo normal. Pero lo que explicaban es que sin materia oscura no funciona. Entonces, o necesitan materia oscura o necesitan modificar la gravedad de alguna manera. Y fue lo que ya no supe si ellos utilizaron en las ecuaciones, en las simulaciones, si utilizaron nada más no materia oscura o si utilizaron no materia oscura, pero sí gravedad modificada. Porque pues entonces podrían ajustar un poquito mejor con una variable más, porque la verdad la gravedad modificada es pues agregarle un parámetro extra a las ecuaciones y pues ya con eso se pueden resolver más cosas, aunque no necesariamente las mismas cosas dependiendo de que cómo la modifiques, o sea, si es lineal o es cuadrática o es a gran distancia o lo que tú quieras.
Sí, no, los autores no realizaron observaciones a fin de cuentas. Obviamente sugieren que ese es el paso siguiente.
Ok. Entonces, ¿podrían ver si los modelos pueden entonces distinguir qué sería la materia oscura? O dar alguna idea de lo que pueda ser la materia oscura, si son acciones o son partículas que interactúan levemente nada más con la materia normal.
No, o eso... yo digo que no, Pedro, porque realmente lo único que hicieron es, en los modelos que corrieron era materia materia o gravedad modificada. No entraron en la naturaleza de esa materia, ¿no? Por ejemplo, no hicieron, no corrieron los modelos con varias versiones de partículas diferentes de materia oscura, simplemente materia o gravedad modificada, que era okay. lo que estaban tratando de hacer, ¿no?
Ok, entonces, pero la conclusión principal de los modelos es que la materia oscura explica mejor todo lo que ellos están hablando acerca de la estructura de las galaxias.
Correcto.
No necesitamos gravedad modificada para eso.
O tiene un papel muy pequeñito, ¿no?
Ok.
Pero pues ese primer estudio es donde yo sé dónde se ha hecho de este tipo, entonces vamos a ver qué más parece, ¿no?
Bueno, pues vamos a una pausa y vamos a ver si podemos hablar un poquito más acerca de este de gravedad modificada. Pero pues en este caso hablando de este otro artículo acerca de un problema que podemos tener con la gravedad, pero a distancias cosmológicas. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana. Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés. En la primera parte del programa otorgamos los premios de Obsesión por el Cielo, premio Constelación a la mejor noticia astronómica del mes y premio Movimiento Retrógrado a la que nos pareció más negativa de noticia astronómica del mes de abril. También Loni Pacheco nos ofreció sus efemérides astronómicas. En la segunda parte del programa hablamos acerca de un artículo que presenta simulaciones de computadora de galaxias que apoyan la teoría sobre la existencia de la materia oscura tal y como la presenta el modelo de materia oscura fría con una lambda cosmológica, el modelo normal, digámoslo así. Y pues ahora vamos a ver si relacionado con esto vino otro artículo acerca de un problema cosmológico que puede haber con la gravedad. El título de la publicación es Una falla cósmica de la gravedad. Y aquí falla, estoy traduciendo la palabra en inglés glitch, que es como, pues como una falla, pero muy peculiar, así como que nada más, no es un cambio radical, sino que de repente en un punto tiene una falla y después regresa a un comportamiento normal. Salió en la revista Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, que no la conocía.
No, pero yo tampoco.
Es seria en el sentido que la publica IOP Science. Salió el 20 de marzo de este año y también está libre de acceso. Los autores son Robin Wen, Lucas Hergt, Niyesh Afshordi y Douglas Scott de Caltech, la Universidad de Waterloo y la Universidad de Columbia Británica en Canadá.
Sí, ambas en Canadá.
La Waterloo también. Básicamente, lo que los autores es proponen un modelo, otra vez un modelo cosmológico, donde analizan el efecto que la gravedad puede tener si tiene un problema, si es 1% menos intenso a distancias cosmológicas. O sea que la gravedad no se comporta como otra vez gravedad newtoniana normal, sino que a grandes distancias pues es diferente la ecuación. Y pues proponen que esto puede explicar cosas como, por ejemplo, la tensión de Hubble, pero la verdad es que no me convenció mucho.
No, a mí tampoco me convenció mucho. Lo que ellos detectaron es muy poquito, alrededor de 1% de diferencia en el punto máximo de diferencia de la acción de la gravedad. De hecho, en su artículo lo presentan como, como una ecuación que añade otro término a las ecuaciones clásicas de la gravedad, de acuerdo a Einstein. Es un término que depende de la densidad crítica del universo, que es la masa promedio, la densidad de masa y energía promedio que se necesita para que un universo sea geométricamente plano, o sea que la expansión y la contracción del universo estén exactamente balanceadas entre una expansión continua y un colapso eventual. Entonces, con base a eso le ponen otro término a la ecuación, y con eso es muy poquito, es como lo describe alguien en un artículo de divulgación, esto es como ponerle una nota al pie que dice, excepto en este caso, apliquen restricciones, algo así, ¿no?
Si quieren saber más de la gravedad, esto debía haberlo mencionado en la nota del anterior, tenemos un programa acerca de Newton y la gravedad normal, que es el número 494, el 5 de marzo de 2013. Si quieren saber acerca de la gravedad, pero ahora la relatividad general de Einstein, tenemos el programa número 600, el 14 de abril del 2015, y las comprobaciones de la relatividad de Einstein, la relatividad general, es el programa 650, el 29 de marzo de 2016. Esto nos puede dar una idea acerca de, pues bueno, cómo funciona la gravedad según Newton, cómo la modificó Einstein por sus teorías de la relatividad general. Y pues ahora lo que en este artículo y creo que en el anterior también los autores tratan de hacer es decir, bueno, hay problemas con la gravedad, en el sentido que no explica todo. En el artículo anterior, por lo que sale como ganador es la materia oscura como una explicación normal, o sea, que Einstein está bien, no requiere ninguna modificación a sus teorías, simplemente se requiere la presencia de la materia oscura, que habría que decidir qué es y cómo interactúa y todo eso, pero bueno, ahí está, gravitacionalmente tiene un efecto. Y lo que los autores tratan también en este artículo es decir, bueno, a grandes distancias tenemos problemas como la tensión de Hubble. Si te acuerdas del programa Punto Focal número 2, el 1 de septiembre de 2022, hablamos mucho de la tensión de Hubble con Gerardo Ramón Fox, y cómo el valor de la expansión del universo, utilizando dos técnicas diferentes, da valores diferentes. Entonces lo que ellos tratan de resolver es, bueno, ¿qué pasa si la gravedad a grandes distancias, otra vez, pequeñas aceleraciones, puede ser diferente? Puede explicar cosas como la tensión de Hubble. Y eso es a lo que se dedican un poco en este artículo.
Sí, vuelvo a decir, la diferencia que encontraron es que a escalas cosmológicas, entre cúmulos de galaxias, la gravedad parece ser alrededor de 1% más débil de lo que se explicaría de acuerdo a la gravedad einsteiniana, que la diferencia principal es que incluye, afecta también al tiempo, no solo al espacio. Bueno, primero empieza a describir la gravedad como, no como un, el espacio y el tiempo, una distorsión. También afecta.
Sí, perdón, sí, esa es la relatividad general, ya incluye el tiempo como parte de la ecuación. La gravedad normal de Newton no lo incluye como una variable.
Bueno, ¿no? Y la describe de un modo distinto, ¿no?
Sí, es algo inmutable, mientras que la relatividad general la trata como algo flexible que puede cambiar el tiempo.
¿Por qué no te convenció este artículo?
Ay, ¿qué puedo decir? Matemáticamente uno puede hacer lo que uno quiera sin necesidad de justificarlo físicamente. Entonces aquí viene un problema como la tensión de Hubble. Por ejemplo, voy a explicar un poquito más de la tensión de Hubble. Si utilizas supernovas de tipo 1A, ay, perdón. Si utilizas supernovas de tipo 1A, tienes una expansión del universo con un valor de 73.2 kilómetros por segundo por megaparsec, más o menos 0.95. Si utilizas el fondo de radiación cósmica, tienes una expansión del universo de 67.36 kilómetros por segundo por megaparsec, más o menos 0.54. Entonces, la expansión del universo, ya tomando en cuenta todo lo que puedas tomar en cuenta como relatividad general, como cambios por la estructura del universo, etcétera, a una significancia de 5 sigma no empata, no se justifica. Entonces, esto es asumiendo que la gravedad funciona igual en las épocas tempranas del universo y las épocas actuales. Entonces, lo que los autores están diciendo, bueno, si modificamos la gravedad 1% en esas distancias cosmológicas, o sea, con el fondo de radiación cósmica, leyendo el artículo, ellos ajustan los datos y les resulta que ahora la expansión del universo según el fondo de radiación cósmica es 69.69 kilómetros por segundo por megaparsec, más o menos 0.66, más parecido al 73.2, pero todavía como un poquito fuera
de
fuera
las
del rango,
observaciones.
sí, fuera del rango de empate, o sea, los errores, las barritas de error no se traslapan.
Sí, se
Entonces,
reduce un poco, pero no se resuelve, ¿no?
sí ayuda un poco a explicar la tensión de Hubble, pero no explica bien otras cosas. Por ejemplo, ellos mencionan, lo admiten, por ejemplo, no explican las oscilaciones acústicas bariónicas que los censos de galaxias están mostrando que está sucediendo en el universo más cercano, más actual. O sea, los censos de galaxias te dicen que la materia viene, digamos, en burbujas, en bonches, que llaman oscilaciones acústicas bariónicas de cierto tamaño, y esas se fijaron en el universo temprano y con la inflación del universo, pues en el presente tiene cierto tamaño y pues no se ajusta con eso. Entonces, para mí es como un parámetro extra, un intento para sacarle la vuelta a la materia oscura y sacarle la vuelta a la gravedad modificada, diciendo, bueno, es una forma de gravedad modificada nada más de 1% a grandes distancias. Y pues bueno, ok, matemáticamente sí ayuda un poquito, es buen ejercicio pensar en estas cosas, pero como que no explica todo, entonces por eso también me da mala espina como el anterior. No sé ni para qué escogimos los dos. Ya me estoy
Bueno,
arrepintiendo, a la otra voy a hacer puras cosas del sistema solar que sí entienda mejor.
de todas maneras, Pedro, esto no es realmente gravedad modificada como la teoría que platicábamos en la noticia anterior, porque en la gravedad modificada el intento es explicar materia oscura sin la materia oscura. Aquí es un ajuste menor a la gravedad. Pero el universo no funciona con esta propuesta de estos autores sin materia oscura. O sea,
Entonces,
no es lo mismo, ¿no? Y por otra parte, el ajuste es relativamente menor.
aquí se usa materia oscura, pero
Aquí se usa.
la modificación no es una modificación completa de la relatividad general, es nada más un pequeño ajuste para que se vea mejor en el pasado, en el universo
En
temprano.
el pasado o a distancias cosmológicas. Recordemos que cuando hablamos de cosmología, para propósitos prácticos, distancia es igual a tiempo, ¿no?
Ok, entonces sí entendí mejor. Entonces la cosa aquí sí utilizan materia oscura, pero aún así utilizando materia oscura les falla un poquito a grandes distancias y necesitan modificar la gravedad con este glitch o esta pequeña falla a grandes distancias o distancias cosmológicas. Y aún así no es suficiente, es nada más una aproximación.
Exacto, pero seguimos, bueno, primero es una aproximación y ellos mismos identifican problemas que encontraron en el ajuste con las observaciones, particularmente lo que mencionaba sobre qué tanto explica la atención de Hobo. Y el hecho de que no lo resuelven me parece muy bueno porque dicen, proponemos esto, pero de un modo honesto reconocemos que no podemos explicar todo. Como que no están tratando de crear una propuesta que explique todo o ajustar la teoría a las observaciones, sino presentar una teoría que eventualmente pueda ayudar a resolver solo una parte del problema, ¿no?
Uh-huh. Pero, pues bueno, todavía faltarían otro tipo de explicaciones físicas y más mediciones. Por ejemplo, medir la expansión del universo utilizando otras técnicas, como por ejemplo lentes gravitacionales, o la misma velocidad de las ondas gravitacionales, que ya se está comprobando que sí es la misma velocidad de la luz, por ejemplo. Entonces, con eso pues podríamos tener más datos de por qué la atención de Hubble existe y cómo podríamos resolverlo. No necesariamente, sí me explico, o sea, no necesariamente agregando este, o bueno, quitándole este 1% a la gravedad a grandes distancias, así medio de manera arbitraria.
Bueno, la cosa es también que están restringidos ellos mismos a la densidad crítica del universo, tanto porque eso es fácil de estudiar con observaciones a escala cosmológica, como porque es una cosa, una forma más simple de conceptualizarlo. Uh-huh. Entonces, es un parámetro útil la densidad crítica del universo. También pienso que puede ser que esto sea válido o puede ser que no sea válido. No tengo suficiente información en un sentido o en otro. Yo creo que, como siempre, hacen falta más observaciones, ¿no?
Sí, y lo que yo saco de la lección de estas dos noticias, y así puedo ampliar un poquito mi comentario, es de que hay cosas que todavía no conocemos o que no podemos explicar bien, que necesitamos nuevos modelos o nueva física o algo para tratar de explicar estas diferencias o estas observaciones que estamos empezando a notar. Las observaciones ya son de tal calidad que necesitamos de alguna manera empezar a revisar nuestras modificaciones, y estos dos artículos presentan dos, digamos, propuestas que sí explican algunas cosas, pero entonces tienen problemas con algunas otras cosas. O sea, no explican todo. Lo que necesitamos es algún modelo o alguna física nueva que explique todas las variaciones que empezamos a notar en todas estas mediciones que tenemos.
Y aún así, esta propuesta puede ser parte de una propuesta eventualmente más compleja. Entonces, así funciona la ciencia, ¿no?
Es un juego de propuestas, a ver cuál explica mejor y, pues bueno, pues sí.
O cómo se combinan para explicar todo.
Cómo se combinan, porque sí puede ser un efecto de que sí existe la materia oscura, pero también tenga una gravedad modificada al mismo tiempo, ¿por qué no? Pero bueno, creo que se nos acabó el tiempo, sí. Vamos a terminar el programa. Muchas gracias a todos por escucharnos una vez más, una semana más aquí en Obsesión por el Cielo. Hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.